El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, nos pillaron conversando. Estábamos de lo más contentos conversando con Yasna. Muy buenas tardes, querida, y buenas tardes a nuestra querido público y bienvenido a Política en Vivo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal?
Uy, se nos murió Maturana, Humberto Maturana, quizá uno de los mejores cerebros en muchos años y gran persona además de nuestro país.
Sí, una pena, 92 años tenía. Comentémoslo después del sí, claro. Resumen, tanto que decir de ese gran intelectual. Política. Fíjate que el candidato comunista advirtió que la Unidad Constituyente no tiene ganas de hacer primarias y entonces dijo que el plan B es entre el PC y el Frente Amplio. Así que,
pero como el Frente Amplio no tiene candidato.
Y el Frente Amplio no tiene candidato porque Boric no ha logrado reunir la. De hecho, le faltan nada menos que 20.000. Así que se ve difícil.
Y Comunes tampoco lo proclama.
Es que no es tan claro que pueda. Ah, bueno, no lo ha proclamado, pero no, él necesita firmas porque su partido no está constituido en todo Chile. Bueno,
exactamente. Pero además, no es el candidato de todo el Frente Amplio, por ahora.
Sí. Difícil ha sido, ¿eh? Difícil. El Congreso estuvo súper movido hoy día. La Cámara despachó al Senado el proyecto para establecer un royalty a la minería de un 3% del valor de venta. Se aprobó además para promulgar, está listo para hacer ley, el feriado irrenunciable para los días de las elecciones 15 y 16 de mayo, sin el concurso del oficialismo, eso sí. Se aprobó también el bono de 200.000 pesos o el complemento hasta enterar 200.000 pesos para quienes están con menos de ese dinero en sus saldos de AFP, pero se rechazó, en realidad no se rechazó, como se rechazó en la Cámara, en el Senado hubo consenso para no tramitar el artículo específico que trató de meter como una reforma media encubierta previsional el gobierno de este reintegro de 2% para ir cubriendo los retiros. Eso quedó fuera. Y también está despachado, listo, porque tiene que darse una venia nomás en la Cámara de Diputados, pero el Senado lo aprobó tal cual venía, así que es un mero trámite. Y también se despachó el proyecto que posterga o prorroga más bien la ley que impide suspender servicios o cortar servicios básicos por no pago. Esto va a regir entonces hasta el 31 de diciembre. Y en materia de pandemia, hay un acuerdo también del Ministerio de Economía con las empresas o los grandes empresarios, para que se otorguen permisos con el fin de que los trabajadores y las trabajadoras concurran a ponerse las vacunas cuando les corresponda por cronograma. Ahí hoy día se registraron 6.220 casos, la ocupación de camas críticas es de un 93%, la positividad, una buena medida para lo que han sido los últimos días, 9%. Y avanzan a fase 2 algunas comunas, 27, Tiltil, Curacaví, Concepción, Pucón, entre otras.
Y los muertos fueron bastante más, eso sí, 168, si no me equivoco.
Sí, bueno, recuérdate.
El día jueves siempre es más alto.
Siempre salta, sí, ya siempre salta tres dígitos, ya es como costumbre, ¿eh? Una pena. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado o una declaración por la violación a los derechos humanos en Colombia, pero una declaración bien especial, porque en realidad antes de hablar de violaciones de derechos humanos habla del vandalismo, entonces se rechaza el vandalismo y la violencia, cualquiera sea su origen. Como que le cuesta hablar de la violación a los derechos humanos. Y valora esta mesa de diálogo para canalizar, una mesa de diálogo que en todo caso solo tiene a los partidos más afines en el gobierno de Colombia, con un conflicto que ya cumple una semana, que cuenta 24 fallecidos y casi 90 desaparecidos.
Qué bárbaro.
Además de una serie de denuncias de organizaciones de derechos humanos que la policía está disparando contra manifestantes a diestra y siniestra.
Pues hay más de 800 heridos, imagínate tú si no habrá barbarie. Qué tontería.
Tremendo. Bueno, después que ayer el presidente Duque se supera a sí mismo, ¿eh? E incluso supera las declaraciones de guerra que se han hecho en otros conflictos sociales. Sí. Pidiendo a los Western que, o sea, ofreciendo a los Western recompensas para quienes denuncien a los vándalos. Hay vandalismo, desde luego, pero la verdad es que es un problema bastante menor cuando está ocurriendo esta verdadera tragedia humanitaria producto de la actuación barbárica de la policía colombiana.
Sí, yo escuché, oye, un analista colombiano, ya no me acuerdo el nombre, perdona, pero que tuvo un cargo en la Comisión de Paz de Colombia hasta hace un tiempo, y agregaba como elemento de cómo Duque había sido un factor de enorme retroceso en el proceso de pacificación respecto de la guerrilla. Y que eso también era una afectación a los niveles de violencia que hoy día existían. O sea, que en este terreno Duque había sido un factor más bien nefasto, digamos, para la pacificación de Colombia.
Entre otras cosas. Mm. No, él superó a su gurú.
Uribe.
A Uribe.
Que es el blanco de las grandes críticas de la protesta también, Uribe. ¿Eh? Se supone que el uribismo... Es que
las ha asustado con declaraciones también.
Sí.
No, ahí hay una, además de indiferencia y subvaloración de los derechos humanos, una gran desconexión también con la realidad, porque todo esto parte por una reforma tributaria que tuvo que sustraerse luego, pero que pretendía subirle finalmente el IVA a los pobres, como forma, exacto, de financiar una bastante escuálida protección social durante la pandemia. Entonces, hay demasiadas similitudes, ¿eh?, con nuestra realidad.
¿A quién encuentras tú que se parece? Yo no me doy cuenta.
¿No?
No. Por más que lo miro, no veo a qué se puede parecer. Pero en fin, será algo.
Oye, por más que yo miro, no veo de dónde saqué la fecha de inscripción de candidatos para las primarias.
Ah, pero ya da lo mismo. Como no estás a cargo de inscribirlo, no importa.
No importa tanto, afortunadamente.
Ya. Oye, déjame agregarte dos cositas, o perdón. Ya. ¿Te estoy interrumpiendo o no?
No, estoy listo.
Dos cosas muy...
Ese me resumen.
Muy, muy breve, que para lo que conversemos después, porque a lo que ya decías tú de las declaraciones de Huawei, en el sentido de que ya no hay espacio para una primaria de todos, sino que él habla de la primaria Frente Amplio, se creó un grupo de socialistas por Huawei, que emitió una declaración encabezada por una vocera, una Cecilia Toro, que no logro ubicarla con si tiene otro momento político.
Parece que no es muy muy real eso, ¿eh? Lo desmintió la directiva, bueno, del PS y
no aparece. Era que no, en la directiva.
No, pero
sí,
no aparece.
Era que no. No.
No tiene no hay, mucho.
No, la carta no la firma. Sí, la carta la firma este personaje, Cecilia Toro. Que no tengo, busqué un poco los antecedentes, no lo encontré, pero no hay que olvidarse de que hace un par de días Jadwe había hecho una declaración diciendo de que hay socialistas que quieren estar con él y qué sé yo. Entonces, tiene una cierta característica como de colusión, diría yo, entre Jadwe y esta carta, ¿no?
Está claro que hay una ofensiva del Partido Comunista para conquistar, coquetear ese electorado socialista, sí, claro, que además está bien de capa caída con el posicionamiento muy desmejorado de su candidata Paula Narváez.
Sin duda. Hoy
digo una encuesta, sí, de Criteria, donde sitúa a Pamela Giles con 15 puntos, sube respecto al mes pasado en 6, Jadue con 13%, también sube, pero con 2, Lavín 11%, baja un poquito uno nomás, Matthei 7, José Antonio Kast 6, Sebastián Sichel 5, y por primera vez aparece Yasna Proboste con un 3%. De
Claro.
bajito, Desbordes 3, Heraldo Muñoz, Gabriel Boric, hasta Leonardo Farcas aparece con 2
Sí.
puntos.
Ahora, pero Proboste aparece como el primer nombre de la llamada centroizquierda o de unidad constituyente de ese sector. No, y lo otro, tú mencionabas a Matthei. Matthei sigue presionando a la UDI para que vayan dos candidatos, pero la respuesta de la directiva ha sido que es el Consejo General del 17 de mayo el que tiene que resolver y que el acuerdo es que haya un candidato. Y que ese consejo lo va a decidir. Y que no es una designación a dedo, sino que son 483 consejeros y que han sido elegidos para eso y que es el organismo oficial del partido. Así que
No le ha ido bien a Matthei, además que
no le va a ir bien.
tiene bastante menor rendimiento, por lo menos en las encuestas, que Lavín, y ya son varios los dirigentes internos, los dirigentes de la UDI más orgánicos, que no se declaran muy entusiastas con esta idea.
No, Lavín gana ese Consejo General con toda claridad, digamos, eso parece ya más o menos resuelto. Y ahora es divertido porque Matthei dice, es absurdo decir que si vamos dos candidatos se van a dividir los votos de la UDI. Y uno dice, pero ¿y de qué otra manera? Pues si los que tienen que dividirse, si no, ¿cómo lo hacen? Pero en fin, vamos, eso se va a resolver, como decíamos, el 17 de mayo, con el resultado de las elecciones de alcaldes y alcaldesas ya conocido, y con el resultado de la elección de la propia Matthei conocida, porque va a ser un dato más o menos relevante, ¿no? Vamos a ver cómo tú te aprendiste bien el nombre de la candidata de la oposición, vamos a ver si es capaz de derrotarla, como la vez fue derrotado, ¿te acuerdas
Verónica
en su
Pardo.
momento? Verónica Parra. ¿Cómo fue? Es que me mandaste un WhatsApp donde me pusiste que era Verónica Valenzuela. Me aprendí el nombre, Verónica Valenzuela.
Mentira, ya van a
Sí,
pensar que la semana.
después te lo mando, échale una mirada en los WhatsApp entre nosotros.
Ya, pero es que los auditores y las auditoras van a pensar que estamos tomándole el pelo a la candidata.
No, 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 sí que si nos estamos tomando el.
Todos
Yo me
saben
fui.
que nosotros los nombres
Sí, pues.
constituyen problemas en este programa.
Y yo me corté el pelo para que no me tome el pelo.
Oye,
Oye,
Maturana, un poquitito,
sí,
recordemos cómo
pero
fue.
dejemos, yo te sugiero que completemos un poquito la mirada de lo político y después nos metemos con Maturana porque nos vamos a quedar ahí seguramente pegados un rato más. Yo solo te quería decir que en el tema de, ¿cómo se llama?, de las oposiciones, esto es como la crónica de la muerte anunciada, como la profecía autocumplida, como todos esos lugares comunes que uno dice, bueno, porque Jadue dice, no hay voluntad para que haya una sola primaria de parte de unidad constituyente. Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, dice, el Partido Comunista se autoexcluye de la posibilidad de que todos nos juntemos y va cerrando las puertas. Y Boric, como si fuese el candidato del Frente Amplio, en una de esas lo termina siendo, dice, si no está el Partido Comunista, yo tampoco. Entonces, es tautológico todo lo que están haciendo, y lo obvio, que lo hemos hablado en otras oportunidades, Yana, era que hubieran hecho hace ya bastante tiempo, decir, mira, va a haber dos candidaturas, dos listas distintas, dos primarias y un compromiso de apoyo mutuo en segunda vuelta, que era como más decente, más ordenado, más clarito para todo el mundo. Pero siguen en este juego y van a seguir quizás hasta cuándo, hasta el 18, cuando tengan que inscribir las primarias. Y desgastan
Yo creo que
y desgastan su propia
la
imagen. ¿Para
democracia,
qué?
sí. Bueno, porque es un baile de máscara. La verdad es que es lo mismo que ocurrió con las listas a constituyentes. Hicieron
Es lo mismo.
mucho show de negociaciones, pero la verdad es que la democracia cristiana y el Partido Comunista son como el agua y el aceite, no quieren ir. Además, en el caso de la unidad constituyente les gana Jadue, entonces sería para ellos un zapato chino ir en una primaria. y el Frente Amplio tampoco puede desmarcarse del PC e irse con la ex concertación de los 30 años, que es un slogan que ellos mismos acuñaron. Entonces, no, eso nació mal.
Pero por eso te digo, lo lógico sería, mire, vamos a hacer dos primarias distintas y vamos a apoyarnos en segunda vuelta. Si es que el que pase apoya, recibe el apoyo del otro. Y se acabó y es mucho más transparente y clarito, además que es lo más lógico. Yo estoy de acuerdo contigo, lo lógico es que haya dos opciones y que al final, bueno, pero...
Oye, cuando estábamos empezando el programa, nos pillaron con
Ah,
tu
lo decís,
comentario
oye.
sobre el presidente de la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, porque.
Don Diego Hernández. Que no nos olvidemos que Diego Hernández fue el vicepresidente o presidente ejecutivo de Codelco en el gobierno de Bachelet. De una trayectoria minera muy larga y que después estuvo, ya no me acuerdo si en HP, Billiton o en la canadiense, en una de las dos grandes compañías mineras que están establecidas en Chile. O sea que ha surfeado por todas las opciones mineras durante este tiempo. ¿Qué es lo que dice el señor Hernández, el viejo Hernández, como le dicen en el mundo minero, de que habrá consecuencias si se aprueba el royalty? Se
Devastadora.
juega el destino de la industria.
No,
O sea, se acaba la minería.
no, el
Yo...
cobre se nos muere el cobre. Se
Es
convierte en
increíble, ¿eh?
el cobre se convierte en arena. No, cada vez que hay algún esfuerzo por favorecer un poquito el patrimonio nacional, empiezan estas alaracas que la verdad son bien poco creíbles.
¿Hasta
Y mira,
cuándo?
el
No, pero
cobre
¿y hasta
está
cuándo?
en su mayor precio en una década, para empezar. O sea, hay un contexto que debiera darle un poquito más de prudencia a los dirigentes de la minería privada. Segundo, no hay ningún país del mundo donde no exista royalty, porque el royalty no es un impuesto. La minería tiene un impuesto al 5% después de que durante el gobierno de Lagos se intentara un royalty y el lobby fue brutal, no se logró y se logró este pequeño impuesto muy simbólico. No hay ningún país del mundo donde no haya un
No.
royalty porque es un patrimonio nacional, es un recurso no renovable. Entonces el país tiene que quedar con algo por la extracción de sus propios recursos, un negocio que es muy lucrativo. Efectivamente ha bajado la ley del cobre, porque claro, ya han estrujado tanto la tierra que está un poco más difícil
Sí, claro,
extraer
ya.
el mineral, pero seguimos siendo la principal reserva del
De
mundo
cobre
junto
del mundo, sí. Pero
con
además eso,
Perú.
además la minería agota recursos. O sea, lo que se extrae no sale de nuevo. Y las generaciones futuras no tienen ninguna posibilidad. Y esa es una de las, ¿cómo se llama? Razones de la existencia del royalty. Es el legado de recursos hacia las generaciones a las cuales se les va a privar por la extracción actual de los recursos que esa minería genera. Entonces se supone que el royalty es para generar nuevas áreas de riqueza a través de la innovación, a través de la tecnología, etcétera, etcétera, que lleguen hacia el futuro. Y eso es
Es una
fundamental.
mínima compensación
Exacto,
al país
intergeneracional.
que les ha permitido hacer un tremendo negocio con sus propios recursos, los recursos naturales no renovables, como tú bien enfatizas. Fíjate que además tan peligroso según estos señores es esto, pero es poco explicable en circunstancias que es una de las industrias que genera mayor renta. Las
Oh, sí.
ganancias de la minería privada duplican la banca.
¿Sí?
Fluctúan entre el 26 y el 50%. Entonces, una renta enorme que resiste con bastante holgura un compromiso básico que tiene cualquier industria minera en otras partes del mundo.
Y fíjate que hay varios trabajos publicados respecto de esto. Hay uno de unos profesores de la Universidad de Chile. Obviamente no me acuerdo del nombre en este minuto y como no lo anoté no me atrevo ni a tratar de decirlo, pero donde explica cómo en general es tan alto el retorno que se obtiene especialmente por los últimos precios de cobre, etcétera, que las inversiones se resuelven en 3-4 años, se recuperan en 3-4 años y por lo tanto los niveles de utilidad son muy importantes y por lo tanto las posibilidades de poder entregar un royalty son muy altas, porque hay un factor sobre el cual no se paga nada, que es el propio cobre, y el cobre se supone, de acuerdo incluso a la constitución vigente, es de Chile. es de todos los chilenos. Pero todos los chilenos entregan el cobre, y sobre esa entrega de cobre, sobre ese insumo fundamental al negocio minero, no recibe nada. Entonces, bien complejo el panorama. Pero para Diego Hernández es el acabo del mundo, el apocalipsis, habrá consecuencias. Tú tenías la otra palabra, no es menor, consecuencias gigantescas, enormes, devastadoras, brutales, y se juega el destino de la industria. ¿Qué tal? Se van a ir, ¿eh? Se van a ir todos, se van a ir Billiton, se va a ir, ¿cómo se llama la otra? Se me olvida. Qué terrible los nombres, ¿no? ¿Tú eras, ¿cómo eres que te llamabas?
Nosotros somos secos para los nombres.
Por suerte tú, cuando hablamos con alguien, están los nombres escritos ahí, si no, no estaríamos fregados. Oye.
Ya. No, Maturana. Que vengan los siguientes, pues si hay una fila para explotar las
minerías. No, claro, sí, además el cobre se va a ir, pues. Y no, y lo van a, de hecho lo están plantando cobre en varias partes para sustituir esto.
Sí.
Don Humberto Maturana Romesín, un gran personaje de nuestro país, un cerebro privilegiado, un humanista. Fíjate que a mí la sensación que me queda con Maturana, recordemos Premio Nacional de Ciencias de 1994, pero un hombre que trasciende absolutamente los márgenes de sus disciplinas. Él es es doctor en biología, estudió medicina, no terminó la carrera, no se tituló de medicina, sino que se quedó en la biología y se quedó en el estudio de la ciencia pura, digamos, que es la biología, y terminó doctorándose como biólogo en Harvard. Después trabajó en el MIT un tiempo hasta el año 60, 62, y allí volvió y se refugió para siempre en lo que sería su casa, que es la Universidad de Chile, por cierto, de donde fue el profesor titular, etcétera, etcétera. Fundó un instituto matrística.
Matrística. Con su mujer, Jimena Dávila.
No es su mujer, no genere ahí un quedó viudo hace unos años.
Su partner. Sí,
su partner, muy cercana, con la que escribió varios libros.
Ella y con es la epistemóloga.
Exactamente.
Estuve viendo una definición que hacen ambos de la matriz. Muy bonita, porque ella dice, aquí hay dos cuentos de la matriz, el mío y el del doctor. El del doctor es definir la matriz como un contenedor biológico y cultural. El útero, que contiene la fisiología del ser y su contexto cultural. Y la de ella, que es la involución de una cultura patriarcal-matriarcal, o sea, que se disputa, pero relaciones de dominación, versus una antigua civilización donde había una relación más sin ese tipo de dominación. Y ellos integran esto en una búsqueda de conocimiento destinada a la integración cultural en este instituto. Es bien bonito. Quería recordarte además que en 1988 Humberto Maturana fue uno de los fundadores del movimiento Independientes por el No.
Así fue, pues, impulsor y un hombre muy importante y que denunció la dictadura.
Se nos fue Felipe Pozo con el gentil auspicio de BTR, pero seguimos porque él entre sus muchas teorías, porque recordemos que además de biólogo era filósofo y escritor,
sí,
semiólogo, ¿verdad? De hecho, una de sus primeras hipótesis, teoría más bien, fue la autopoiesis, que ha servido de base para alimentar el conocimiento científico sobre los seres vivos como redes cerradas de autoproducción. ¿Volviste, Felipe?
¿Estoy de vuelta o todavía no?
Sí, estás de vuelta. Entero de vuelta, en cuerpo y alma. Bueno, en imagen y alma.
Te estaba oyendo, muchas gracias. Estaba oyendo lo del autopoiesis.
No. No está resultando tu conexión.
Oye, otra vez, sí. Esto es como una maldición de BTR. Es que es tremendo. Fíjate que durante la mañana tuve otras reuniones, tuve cosas. Nada. A esta hora BTR nos boicotea, es una
Que es la hora de
francamente
mayor,
indignante esta
debe ser la
cuestión.
hora de mayor demanda, si no, nunca adaptaron el servicio a la demanda que generó
Ah,
la
claro,
pandemia.
y
Bueno, también se plantea la pregunta por el ser
la pandemia.
objetivo
Oye, pero
versus el hacer o
yo quería
lenguaje
destacar
externo.
un por el hacer. Sí, sí.
Que para él era el
Sí,
lenguaje externo, porque
es que es muy
concebía.
bueno.
Concebía a la persona como un ser semiótico, con conciencia y con imaginación. Ya, pues Felipe, vuelve conmigo.
Yo te estoy escuchando, ¿ah? ¿Me oyes a tú a mí o no?
Perfectamente. Es que tú me preguntas si te oigo y te oigo, pero después te
Ya.
vuelves a congelar.
Mira, sí, no, sí. El concepto del lenguajeo y del lenguajear, que es el relacionarse en el lenguaje, que es lo que quiere expresar ahí Maturana. Claro, tú ya lo explicaste muy bien. Es la base del hacer como respuesta a la gran pregunta de para qué estamos, por qué somos. Pero yo quería destacar, antes de que se nos vaya el tiempo, una parte que para mí me parece la. No, no, no sé si es la más, pero que me llama mucho la atención en Maturana, y es su tendencia a la positividad de la colaboración, a la positividad del reconocer, a la positividad de ver en el otro un legítimo otro, como lo expresa él, y por lo tanto establecer relaciones amorosas, de mutuo respeto, porque la biología, dice Maturana, nuestra biología es para el amor, no es para el disenso, es para el acuerdo. Nuestra biología está hecha para encontrarnos, para colaborar, para respetarnos. Y eso se da en esto de compartir la aventura de vivir, como también lo señala. En realidad, fíjate que a mí la sensación que me queda con Maturana es que es como de estos personajes renacentistas que navegaban por múltiples áreas del conocimiento y que allí donde ponían la mirada, algo importante quedaba, algo importante hacía. Hay que acordarse también de su aporte en la lógica del observador, de que en definitiva todo lo que está sobre la base del que observa, que se establece con eso. Bueno, no, no se trata de hacer, qué sé yo, tratar de meter el pensamiento natural en 3 minutos, pero como te digo, a mí lo que me queda fundamentalmente es el legado de un hombre que reivindica lo amoroso en el ser humano. De equilibrio y de afecto. Ahí él dijo que había que tener 3 derechos humanos nuevos, ¿sabías tú?
El derecho a equivocarse.
El derecho a equivocarse. El derecho a
¿Cuál
cambiar de pensamiento. El
más?
derecho a cambiar de pensamiento. Y el
Gran
derecho a
derecho.
partir. Y el derecho a irse para otro lado. Y en una última entrevista también agrega el derecho a decidir cuándo morirse, apoyando fuertemente la eutanasia.
Yo conozco
Sí,
un
no,
pensador.
perdimos un gran hombre, un gran personaje.
Sí. Yo conozco un gran pensador que está vivo, Felipe Pozzo, dice que la gente puede cambiar de opinión, de partido, de convicción, menos de equipo de fútbol. Así que ahí hay una discrepancia con Humberto Maturana. Pero vamos a ir a una pausa mientras Felipe Pozzo restablece su conexión y volvemos enseguida, además con invitados, para seguir
Perfecto.
analizando la actualidad. Vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Viviendo una distopía con cimientos de arrogancia, en las comunas más rancias de un país que no existía, hubo quien se proponía enchularnos la miseria y decir por clase obrera, clase media, sin memoria, endeudada y sin historia ni previsión verdadera. Libros de filosofía política, sociología, economía crítica, historia, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
Política en vivo cuando son las 7 de la tarde con 31 minutos y mientras Felipe Pozzo intenta resolver su conexión con el gentil oficio de BTR, no nos vamos a cansar de decirlo, ya tenemos a nuestro invitado especial de hoy día, Miguel Ángel Fernández, cientista político, está con sede en Estados Unidos, Nueva York o Washington, Miguel Ángel, no me acuerdo bien, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yarna, Felipe, muchas gracias por la invitación, en Boston estoy, no era ni una ni otra, sino que todo lo contrario. Aquí.
No, si entre los nombres y las ciudades parece.
Según me ¿puedo hablar o no?
Sí, está, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí.
Ah, ahora estoy metido a través del teléfono, así que con el auto, ya no sé de quién, podemos tener esta parte de la conversación. Ojalá que no se nos muera. Bienvenido, Miguel Ángel, mucho gusto saludarte.
Mucho gusto también, Felipe.
Oye, Miguel Ángel, partamos preguntándote por el posicionamiento que se ha conocido de los candidatos presidenciales, porque están pegadas las posiciones encabezadas por Pamela Giles, seguidas por Jadwe, Lavín, y de ahí para abajo. Y lo que más llama la atención es cómo en la centroizquierda clásica no hay nadie, ninguno despega. Asoma, por ahora, de manera como muy tímida, pero asoma, Yasna Provost, la presidenta del Senado. ¿Cómo ves tú este panorama?
Es impresionante, y lo que hace de alguna manera es darnos a entender la crisis que se vive en los partidos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque cuando un partido, una de sus primeras misiones es posicionar candidaturas y es poder encontrar buenos candidatos para poder desplegar sus ideas a nivel de la decisión democrática, y vemos que con la mayor cantidad de partidos que hemos tenido en los últimos, en toda nuestra historia, de hecho, ni siquiera en los 60 habían tantos partidos constituidos legalmente, nos damos cuenta de que...
30.
¿Ah?
Sí. Tenemos 30.
Es impresionante, si en verdad es una cosa que uno se pregunta cómo va a seguir esto, si es un proceso de ajuste, que podría pasar, es una hipótesis que ocurre cuando los países cambian muchas instituciones electorales. Pero en ese sentido, la ex-concertación, que uno le puede decir unidad constituyente hoy en día, no logra desplegar ninguna de sus candidaturas y presenta candidatos de esto. Muchos de nosotros esperábamos que, por ejemplo, Paula Narváez se posicionara mucho más rápido, y algunos analistas dijeron que iba a ser un posicionamiento rápido después de su primera instalación, y no ocurrió, y Yasna Provost, que efectivamente aparece, gracias al rol que está cumpliendo en el Senado. Entonces tampoco es que aparezca por su propia personalidad, aparece por la situación institucional en la cual se incorpora en el sistema político chileno. Y la pregunta ahí, con un sistema tan líquido, como le ha gustado decir mucho a mis colegas analistas, ¿cómo se va a venir la elección? Pero yo creo que hay algo que hay que entender. Este es un año muy especial electoralmente, Yannick. Nunca habíamos tenido procesos democráticos tan importantes con tanta magnitud y en tan poco tiempo. Y probablemente las encuestas deberían mostrar una solidificación de algunos liderazgos con posterioridad a la elección del 15 y el 16, con posterioridad a una probable segunda ronda de algunas gobernaciones regionales para la primaria. Pero va a ser un año de montaña rusa, al menos en las encuestas.
Es difícil imaginarse el panorama que va a venir después de la... Estamos a nada de las próximas elecciones, y eso nos van a dar una indicación. Yo tengo la impresión de que podría pasar los días las listas de independientes, y los independientes que están, que son muchos, que están a la elección de constituyentes, pueden captar una enorme cantidad de votos, pero no captar por las condicionantes de la natural de cómo es el sistema, no captar una cantidad muy similar de escaños, pero va a ser una indicación muy sintomática del estado de los partidos y de qué se debe hacer en la perspectiva de las presidenciales.
Sí, mira, Felipe, hay dos factores que en tu misma línea hay que considerar. El primero es el posicionamiento de marca de los partidos, por decirlo de alguna manera bien práctica. ¿Qué significa esto? Al haber tantos partidos, de alguna manera, es muy difícil consolidar en la opinión pública general la idea de un partido mayoritario. De hecho, eso ya no existe en Chile. Y lo segundo que ocurre es que hay descrédito de los partidos. Entonces, cuando uno combina ambos efectos con un sistema proporcional, lo que se puede dar es que el rechazo a ciertos partidos se va a ver canalizado a través de candidaturas independientes. Que bien, como dices tú, yo tengo la misma percepción, pueden sacar 7, 6, 5 puntos en una elección con muchísimas listas, la lista XX, XY, Z, no sé cuánto, ¿no es cierto? Y al final del día no va a ser suficiente para resolver escaños por el umbral de seguridad que tiene el sistema, que es un sistema mal diseñado para una elección donde se quería traer ciudadanos. Ese es un punto claro, fue un sistema diseñado a la rápida, copiando el de diputados. Y esa doble conjunción de elementos electorales va a ser muy difícil de analizar, porque ¿con qué la vamos a comparar? ¿Con qué vamos a comparar la elección de constituyentes para poder ver si los partidos se han debilitado o no? Los analistas vamos a terminar haciendo una mezcolanza entre las 7 clásicas indicadores de elecciones, concejales, voto concejales, número de alcaldía, alcaldías emblemáticas, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué vamos a comparar la de constituyentes? Y como son 4 elecciones corriendo al mismo tiempo, de las cuales probablemente vamos a lograr analizar 3 de ellas en la noche del 16, yo creo realmente que la de gobernadores, el análisis va a quedar para posteriori, va a ser mucho el tono de los analistas lo que va a marcar eso que hace 4 años atrás hablábamos del momento post-elección municipal. ¿No es cierto? Que era muy normal, se decía, la elección municipal es un muy buen anticipador de lo que va a pasar en la elección parlamentaria y de presidenciales, que es bueno decirlo, estadísticamente no tiene mucha relación, pero es el ambiente de opinión pública que te genera lo que marca cosas tan internas de los partidos como las negociaciones para los cupos al Congreso.
No estoy completamente fuera.
Hasta cosas mucho más profundas como el momento de ánimo político que se vive en la atmósfera nacional. Y en ese sentido hay un desafío real, porque los medios de comunicación, los analistas, los partidos políticos van a actuar con mucha prudencia, porque la gente va a esperar resultados de alguna manera rápidos que en muchos casos no los vamos a tener. Yo tengo esto, una percepción de que los convencionales constituyentes que elijamos no los vamos a saber esa noche, los vamos a saber probablemente el lunes o el martes por el efecto de las cuotas a posteriori para tener equidad de género.
Claro, ahora lo que sí vamos a saber es la acumulación de votos por cada lista, y eso nos puede indicar el peso de las listas independientes, sobre todo, que es algo a lo que se le ha prestado bastante atención, porque ha contribuido mucho a la dispersión, por una parte, y porque ha sido un gran síntoma de la fragmentación y el descrédito de los partidos. Entonces ahí podría producirse también una dispersión enorme de votación que finalmente no permite que se refleje en la composición de la convención, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, por supuesto. O sea, pongamos un caso de algún distrito conocido. En el distrito 10 corren figuras muy connotadas a nivel social en la lista independiente, pero la probabilidad de que ellos salgan es bastante baja, aun cuando ellos por sí mismos saquen una votación significativa en comparación con sus pares. Para una elección con tantos candidatos, sacar un 5% es significativo, es algo potente, pero con 5% no le va a alcanzar, porque para sacar un escaño en ese distrito donde juegan 8 necesitan 12,5% de los votos en una lista, y con muchos compañeros de lista que tengan es difícil llegar a ese porcentaje. Entonces, por eso a mí me preocupa un poco cómo todos la opinión pública en general va a analizar los resultados de esa noche.
Disculpa, Miguel Ángel, ¿cómo es eso de 12,5 por lista?
Lo que pasa es que hay una cosa en ciencia política que se llama el margen absoluto de seguridad, y es el porcentaje de votos con el cual uno asegura un escaño de representación en un sistema proporcional. Me voy a poner muy latero acá, pero, por ejemplo, en el ejemplo más básico, un distrito de 3, por ejemplo, en el Darique, Parinacota, ¿ya? De, si tú tienes 3 escaños a repartir, 3 puestos que vas a dar, para poder asegurar un escaño, tienes que sacar 1 dividido el número de escaños más 1, o sea, 1 dividido 4, que es 0,25, o sea, con 25% tú obtienes, aseguras que vas a obtener un escaño. En distritos más grandes, con distritos de 7, 8, ese umbral va bajando, entonces se transforma en 14, 12,5, en el caso del sistema electoral de diputados, lo menor es casi un 12%, 11, y tanto. Y ese es el desafío de las listas de independientes. Por eso se les permitió ir como lista. Porque uno entenderá, cuando corren 60 candidatos, que uno solo independiente saque ese 12,5% es muy improbable. De hecho, la verdad las cosas es que cuando uno mira a los candidatos solos que han sacado más del umbral de seguridad en las elecciones de diputados o de concejales, que funcionan los dos proporcionales la vez pasada, no son más allá del 1,5% de las candidaturas. Y esa es la realidad, porque el sistema proporcional diseñado bajo el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto?, tenía una doble función, que era permitir que las personas votaran por candidatos, por personas, para generar accountability democrático, la rendición de cuentas electoral, pero también representar a las fuerzas políticas en el proyecto, dice, significativas. Y para representar a esas fuerzas políticas significativas se utiliza un sistema proporcional. Pero eso hace que las personas en sí mismo no valgan tanto como el peso de las ideas de una lista. No sé si se entiende bien la distinción.
Sí, perfectamente.
Oye, Felipe, volviste, pero en majestad.
No sé si... Ojalá que en majestad. He tratado, el teléfono no me funciona. La tecnología no es mi mejor compañía casi siempre. Oye, pero claro, y por eso en muchas partes hay voto de lista también, que en definitiva... se privilegia el que haya eso para votar la lista. Oye, te quiero preguntar por la derecha. O meter en el tema de la derecha, porque detrás del tema de los distintos candidatos, que ahora se concentran los fuegos o las miradas en si la UDI va a ir con uno o con dos candidatos, en fin, pero en definitiva, ¿tú ves que se están perfilando diferencias importantes en la derecha que hay? O decírtelo de otra manera, que estas candidaturas que hoy día surgen, como la supuesta socialdemocracia de Lavín, o la derecha social de Desbordes, o lo que sea, ¿perfilan de verdad una nueva derecha, una derecha que se abre a una mirada distinta del mercado, de la relación del mercado con el Estado, del tipo de valoración de la política en su relación con la economía? ¿Hay una variación ideológica o son nomás posiciones De búsqueda de afianzar en situaciones de poder?
Yo creo que cuando uno mira el discurso y la construcción de propuestas de los diferentes candidatos, la respuesta a tu pregunta es muy clara. Hay un proceso de ajuste ideológico en la derecha. Hay un proceso de ajuste real. ¿Y por qué? Porque miramos el abanico, las 5 opciones que existen hoy en día. Tenemos a Briones, ¿no es cierto? Exministro de Hacienda, que de alguna manera representa hoy en día el dogmatismo económico puro. Cuando uno mira sus propuestas, de hecho, uno no tiene nada que diferenciarse con la derecha del 2000 o la derecha del 90.
Lo que llama mucho la atención respecto de lo que es Evópoli, ¿no?, que parece ser un proceso que nos va para donde uno imaginó que iba a ir.
Ya, ¿llama tanto la atención? Esa es una pregunta interesante, ¿eh? Porque, de hecho, cuando uno hace estudios de élite, ¿no es cierto?, que significa las personas que están en el poder, uno empieza a ver cómo se mueven las élites en el tiempo. Y el ejercicio, para cualquiera que nos está escuchando, que es muy entretenido hacer, espero algún día lograr terminarlo para mostrar resultados reales, es qué pasa, quiénes son los que fundan Evópolis. ¿De dónde vienen los que fundan Evópolis? Y uno se da cuenta que es una segunda generación de personas que en los 90, en los 80, ¿no es cierto?, eran dogmáticos de economías liberal, de alguna manera conocidos como los Chicago, en el ideario colectivo, porque no están así en la realidad, pero en el ideario colectivo se funciona así. Entonces la pregunta, ¿es algo realmente sorprendente que el dogmatismo económico de la derecha esté en Evópolis hoy en día? Yo, mi respuesta intuitiva, creo que no, ¿eh? Creo que no sorprende tanto, para ser honesto.
Claro, lo que pasa es que como tienen esa moral o esa ética más chascona respecto al conservadurismo clásico de la derecha, siempre se pensó que podrían tener también mayor heterogeneidad económica. Pero claro, como tú lo analizas, es una consecuencia lógica.
Son liberales ellos, en su sentido amplio de la palabra, lo cual significa efectivamente apertura a temas valóricos, pero también de una dogmática valor de economía de mercado liberal. Y en ese sentido, por eso, yo no sé si es tan sorprendente, a lo que iba a decir, claro, como son figuras más jóvenes, es un partido joven que comenzó hace 5 años, uno tiende a pensar que puede actualizarse a tiempos, pero también Evópolis nace pre-periodo de crisis chilena. Y el periodo de crisis es lo que lleva al ajuste en las fuerzas políticas. De hecho, lo vemos en la derecha y lo vemos en la izquierda. Hay un proceso de ajuste en ambos lados. Y el momento que estamos viendo ahora es, de alguna manera, ¿no es cierto?, la competencia de ideas entre diferentes bandos en este proceso de ajuste, que van a encontrar equilibrio en algún punto, pero eso generalmente toma más de un ciclo electoral.
Claro, o sea, el ajuste en la derecha más bien se expresa en la llamada derecha social de Desbordes, de Osandón, ese sector.
Sí, o por ejemplo, el movimiento que ha tenido Joaquín Lavín en los últimos 20 años también. Uno se da cuenta de eso, o sea, haciendo un pequeño homenaje a Humberto Maturana y a lo que decía, ¿no es cierto?, Felipe, es el derecho a cambiar de ideas también en un proceso largo. Si le cambio, yo cambio de ideas. Hay un proceso natural de... Yo creo que ninguno acaba de decir que tenemos las mismas ideas que hace 10 años, o sea, o hace 20. Y es muy natural aquí. Ahora, tenemos a Briones. Después de eso, ¿no es cierto?, vamos a analizarlo. Tenemos a Mario Desbordes. Mario Desbordes, ¿no es cierto?, tiene esa sensibilidad que el mismo hecho de derecha social, que es una búsqueda de ajuste al interior de Renovación Nacional. Renovación Nacional también tiene dos bloques que están en constante tensión, uno lo puede ver en la lucha directiva que hay, pero que tienen dos enfoques distintos. Manuel José Osandón fue uno de los primeros que mostró esa diferencia, con quizás menos habilidad comunicacional que la que ha tenido Mario en su dirección del partido y en su posicionamiento político. Y después vemos una figura como Sichel, que ingresa básicamente siendo un autoflagelante de la Democracia Cristiana. O sea, uno va y mira la discusión que se dio, ¿no es cierto?, en la Universidad Cristiana en los 90, en los 2000, y pareciera que Sichel es una figura que sale de la parte más, esto no quiero denostar, pero así era como me acuerdo que lo leía en libros de historia política, los guatones de la S, ¿no es cierto? Y ahí aparece Sichel, y se va a un mundo de la centro-derecha, porque también el país se ha corrido a un sistema más moderado en los últimos 20 años. De hecho, solo como un dato, cuando uno mira la encuesta mundial de valores del 2000 y la del 2018, en temas que en Chile del 2000 no se cuestionaban, como la no intervención del Estado en la economía, que era una máxima, y que había un rol mayoritario de la gente ahí, cuando uno empieza a avanzar a ver cómo se mueve esa curva de personas en el 2009 y después en la ola del 2018, se da cuenta que se modera el país. Y ese movimiento de moderación del país también tiene un efecto que es más... es de retargo, los partidos se demoran más en hacer ese proceso que está ocurriendo ahora en la derecha. Y después uno tiene al interior de la Unión Democrática Independiente, que tiene que tomar decisiones la próxima semana, en 10 días más, ¿no es cierto? El tema de Evelyn Matthei con Joaquín Lavín. Y Joaquín Lavín, ¿no es cierto?, lo que está mostrando es decir, oye, la focalización utópica de la perfección de información se acabó. Y vamos a movernos hacia un sistema más universal. Esto lo dijo públicamente la semana pasada, en una entrevista con La Tercera, etc. Y ahí uno nuevamente empieza a ver este ajuste, incluso dentro de un partido como la UDI, que tradicionalmente se oposicionaba a la parte más derecha de la distribución en Chile. Aunque ahora existe el Partido Republicano de Jack, pero eso es otro cuento.
Claro, eso tiene más que ver con la...
Como eso, claro, eso son...
Con el nacional populismo sí. Europeo, esta nueva ultraderecha, más ligada a la crisis migratoria, etc. Pero...
Sí, ahí.
Felipe.
No, no, yo solo iba a decir, ¿dónde ubicaremos a la parte de la dirigencia del empresariado, que juega un rol importante? Si es por el presidente de la CMPC, no, de la Confederación de la Producción y el Comercio, lo dije bien, pero es, sutileza ideológica no le vamos a encontrar a Sutil, digamos, ha sido y, al menos ha sido un poquitito rudo, por decirlo de alguna manera, pero en general ahí hay un universo que cuando luego del estallido pareció que había también un cierto acomodo en el sentido que tú lo estás señalando, Miguel Ángel, de una moderación y de una búsqueda de entender de otra manera el país, del gran mundo empresarial, pero a mí me da la sensación de que eso no ha prosperado suficientemente o se congeló, porque lo último que uno ve y los dirigentes que hoy día están apareciendo no están en la sutileza del cambio.
Mira, es interesante esa pregunta porque me hace sacar todo mi nerd interno de ciencia política. Daron Acemoglu y Robinson escribieron hace 15 años atrás un libro que se llama El origen económico de las dictaduras y las democracias. Y lo que ellos decían es que hay una constante tensión entre redistribución y concentración de poder en la élite económica. Y la élite económica solamente permite movimientos de redistribución cuando ve amenazado su posición actual. Y esa posición actual, efectivamente, uno ve que se sintieron amenazados después de octubre de 2019. Sí, me perdí los años, sorry, 2019. Y
19, sí.
Sí, estos años de COVID hacen que todo parezca un día. Entonces, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto? Es impresionante. Entonces, lo que ocurre ahí es que efectivamente ellos reaccionan primero abriéndose a un proceso de redistribución. Después viene un elástico que es natural en los grupos de interés, que es intentar abrirse y después cerrarse un poco, para ver hasta dónde pueden contener ese proceso. Pero hay que ser honesto, o sea, hoy día lo vimos en el Congreso, lo hemos visto en parte de la derecha también. Va a haber un proceso de redistribución mayor en sí. Va a haber un proceso donde se va a intentar maximizar la cantidad de dinero que recauda el Estado para poder hacer políticas sociales y transformaciones sociales, que sin dinero no se pueden hacer. Ahora, tampoco se pueden hacer si es que no crece el país. Hay un equilibrio ahí complejo, que es la llamada curva de la FER, ¿no es cierto? Y es un ejercicio teórico, pero que de alguna manera
te da a entender.
¿La curva de qué? De la FER, o de la FER, le dicen también. Es una historia muy entretenida, ¿eh? Porque es una historia construida para hacer este sistema. Quizá otro día se las puedo cortar mejor, pero es una historia muy entretenida y es la forma, de alguna manera, en la cual uno dice hasta dónde uno puede recaudar dinero para maximizar, ¿no es cierto?, las arcas fiscales y poder hacer sistemas de redistribución, que no significa traspasarle dinero a la gente, significa mejor educación, mejor salud, etcétera, etcétera, sin romper el elástico de la economía, sin evitar que la economía pueda generar empleos y dar oportunidades. Y esa es una discusión que lleva 30 años, o sea, y nadie ha logrado resolver, no hay una fórmula mágica para aquí. Pero en ese proceso, como decías tú, Felipe, es donde se encuentra en este momento ese grupo empresarial, que reacciona de alguna manera para ver hasta dónde puede acortar lo que ya se movió después de ese proceso de crisis de 2019. Aquí me falta una pizarra, porque de repente me pongo a hablar estas cosas.
No, que está entretenidísimo la cantidad de conceptos que eres capaz de... Tú eres profesor, pues se nota.
Sí, profesor de corazón.
Y en esta curva, el empresariado chileno que ha protagonizado porque no solamente es Sutil, también recordemos la Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad Nacional de Agricultura, de qué manera están tan abrumados con las ayudas sociales, porque van a tensionar hacia un aumento de salarios, creen ellos, y van a favorecer la ausencia de mano de obra barata, porque si es cara no, nunca va a estar ausente.
Mira, ahí lo que pasa es que también hay que entender un poco las perspectivas sociales en un más largo plazo. Lo que estamos viendo en este momento, hay una cosa muy interesante, que es el triángulo de equilibrio. Los equilibrios, en realidad, o sea, cuando uno encuentra un status quo para mejorar las cosas en el tiempo, o de repente empeorarlas, también puede pasar ambas. Cada día puede ser peor, dijo una presidenta.
¿Ah? ¿Otro, Otro concepto.
Uy, lo que pasa es que, perdón, es que me haces preguntas ya tan profundas que no puedo sacar mi nervio interno.
Yo estoy fascinada, estoy segura que nuestros auditores también. Ya, entonces, el triángulo.
Hay un triángulo, y este triángulo se da siempre, ¿eh? Donde hay tres actores que están jugando para buscar dónde está el equilibrio. En el caso de redistribución es el sistema económico, el sistema político, por otro lado la opinión pública o también que sea imaginario colectivo. Y entre las tres empiezan a competir a saber hacia dónde va ese...
Ah, pero yo lo conocía como Estado, Mercado y Sociedad Civil.
También, lo que pasa es que ese triángulo se da también en las funciones del Estado, va a ser lo mismo que vamos a discutir en la Constitución, va a ser lo mismo que vamos a discutir, es cuando se da gobiernos municipales, regionales y el Estado central. Es una forma, de alguna manera, de entender cómo se llega a la posición después de un proceso de... Y por eso se puede escuchar así también. Y en ese sentido, cada actor tiene que empezar a remar para su lado, porque entre más rema para su lado, el equilibrio lo va a satisfacer al final mejor. Y por eso uno ve el movimiento de Sutil, el movimiento de Aristía, también hace poco que hubo una declaración muy poco prudente, a mi parecer, para no salir epítetos más fuertes, pero eso es lo que se está dando en Chile hoy en día. Entonces, hay que mirar un poco más la trayectoria a largo plazo. En este momento estamos en ese proceso de ajuste y vamos a llegar a un equilibrio. La pregunta va a ser, y todos los actores están pensando, ¿cómo logro hacer que ese equilibrio me beneficie más? Y es una cosa natural, en realidad, del ser humano. No hay nada ahí tan extraño, pero en el día a día uno se pierde un poco esa pelea a largo plazo. En funciones de gobierno, los equilibrios se logran después de un siglo en algunos países. O sea, en verdad, son procesos muy largos. Nuevamente ahí entra el análisis sistémico que Maturana hizo tanto aporte y cualquier científico social lo leyó con tanta
atención. Por supuesto. Y yo sé que todo esto es de largo plazo, pero los programas tienen plazos que se cortan en el momento exacto y ya lamentablemente llegamos ahora. Conversaremos, Miguel Ángel, después de conocer los resultados de las elecciones en unos días más. Y vamos a tener muchos más elementos de juicio para ver cómo se dan estos equilibrios. Yo me parece súper interesante el análisis. Hasta dónde es posible estirar el elástico común, digamos, donde todos quieren sí que lo rompamos. Ese es como
lo que tenemos que hacer ahí, Felipe, es ver las siete claves de cómo los analistas dicen que ganaron o perdieron una elección. Porque ese día todos van a ganar.
Eso va a ser muy bien. Sí. Todos van a ganar algo. Miguel Ángel Fernández, director ejecutivo de la Fundación Aire Nuevo, te agradecemos como siempre la gentileza de que desde Estados Unidos, allá desde Boston, que es una de las más lindas ciudades quizás de Estados Unidos, que tenga la gentileza de conversar con nosotros. A que estén muy bien, que todo ande bien por allá, un gusto saludarte.
Muchas gracias, Felipe. Yasna, nuevamente agradecido de Tania por la invitación. Nos veremos en la próxima ocasión.
Chao, nos que vemos estén luego. Muy bien.
Y nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire, mañana Yasna y sus descabelladas se toman el programa, yo me quedo con la única obligación de escucharla, que por el estado de BTR es lo mejor que puedo hacer. Un gusto, querida, que tengas buen programa mañana. Muy buenas.
Gracias, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.